En Día de Acción de Gracias, les saludamos a cada uno de ustedes, amados en el Señor. Agradecidos, por cierto, de tener esta linda oportunidad de compartir su palabra, como hemos dicho, en Días de Acción de Gracias al Señor por darnos este tiempo en su palabra. Hoy, compartiendo con ustedes diferencias entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y el texto es Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 al 12. Y dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermosa palabra que tenemos en esta hora para compartir. Una buena teología que nos lleva a una sana doctrina. Produce cristianos firmes y constantes. A esto le llamamos tener una correcta posición con Dios, que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan, por cierto, en todo lo que es su carta, ha puesto las bases doctrinales para que los cristianos, los hijos de Dios, permanezcan en aquel que sustenta todas las cosas y también a quienes Él ha salvado y redimido. Somos objetos, por cierto, del amor de Dios. Juan sigue escribiendo a los primeros cristianos, a los primeros creyentes, a entender que el resultado de una buena relación con Dios ha de llevarnos también a una buena relación con nuestros hermanos. Como punto número uno, lo que hacen los hijos de Dios. El verso 10 es muy claro al respecto. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los hijos de Dios se manifiestan a través de una vida justa, por cierto, y también llena de amor. Son las palabras de Juan, quien experimentó el amor de Cristo por él, incluso cuando éste en su principio era hostil hacia los demás. Juan ha demostrado el amor también a sus hermanos al escribirles con ternura, pero también con firmeza, pues bien, él quiere que ellos estén libres de todo engaño y de todo odio. Por cierto, y a propósito de esto, vivimos en una cultura llena de odio, una cultura violenta, hostil, llena de resentimiento. Es una atmósfera ultrajante, diríamos también. No hay lugar en el mundo donde la maldad y el odio no haga de otros víctimas. El trabajo, el colegio, la universidad y las calles, escenarios donde los hombres envidian a otros, codician lo de otro, roban y matan. ¿Qué panorama es lo que tenemos en el mundo actual? ¿Hay algún lugar entonces donde podamos nosotros respirar verdaderamente amor? La respuesta a esto es sí, un rotundo sí. La familia de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia que Él ganó por medio de la sangre de Cristo Jesús. Juan en este aspecto es categórico al decir quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Un título, por cierto, que para algunos puede ser incómodo, ¿ah? Pero aquí no hay términos medios. Aquí ni podemos sentirnos bien o podemos sentirnos no muy cómodos. Dos son las cualidades que se manifiestan en los hijos de Dios a propósito del verso 10. Una es la justicia y lo otro es el amor. Y estas cualidades provienen, por cierto, de un corazón que ha experimentado primeramente la justicia de Cristo y por ende también el amor profundo y transformador de Él. No puede haber alguien que no sea justo y que ame la verdad, como tampoco puede haber alguien que no ame a sus hermanos y a la vez se considere justo. El Salmo 85, verso 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo estas virtudes propias del Señor hace que se pueda crear una atmósfera correcta para el crecimiento de cada uno de los hijos del Señor? Una vida, por tanto, que ha experimentado la justificación por medio de la fe, será aquella que también experimentará la santificación, mostrando el amor de Dios para con sus hermanos. Y estas características, por cierto, son visibles y también tangibles. No son retóricas, no son palabras ni discursos semánticos de barato sentimentalismo religioso. La justicia y el amor son cosas prácticas de la vida de aquellos que han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Juan dice: quien no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Es la parte contraria. En este caso, tal persona es del diablo. Y estas palabras son fuertes en una cultura que ha hecho de la autoestima su doctrina de autocomplacencia. ¿No lo piensa usted igual? No hacer justicia es no vivir una vida recta, algo que es visible y proyecta un mal testimonio ante los incrédulos. No amar a sus hermanos es atentar contra el cuerpo de Cristo, usted lo sabe, donde cada miembro es importante y vital para su desarrollo y también para su funcionamiento. Así lo expresó el apóstol Pablo cuando en su primera carta le escribe a los Corintios en el capítulo 12, verso 14 en adelante. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Estas palabras apostólicas son muy importantes para que también nosotros nos veamos cómo interactuamos en el cuerpo de Cristo, donde también el Señor ha puesto a otros. Pablo en este texto nos habla de dos posturas equivocadas, por cierto, que pueden tener los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La primera, aquellos que se subestiman, diciendo lo siguiente: si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Sin duda que esto habla acerca de aquellos que no se aprecian a sí mismos ni tampoco aprecian su función en el cuerpo de Cristo. Pero también están aquellos que se sobreestiman, que pueden llegar a decir, como dice el apóstol, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ambas posturas, por cierto, son consideradas como faltas de humildad. ¿Por qué? Porque Dios puso en el cuerpo cada miembro, como el mismo texto lo dice, como Él quiso. El lugar más propicio, entonces, para el amor genuino, sigue siendo la iglesia del Señor. Por cierto, el mundo fomenta la soledad y también la indiferencia, como forma de no exponerse al dolor y a la desilusión. Cristo el Señor, al contrario, fomenta y dispone a su iglesia para que cada miembro pueda practicar el amor y así ser edificados. El mundo, por cierto, tiene candidatos del amor traicionero, como aquel empresario que le debía tanto dinero a su amigo, y que fue una noticia impactante en nuestro contexto, que prefirió contratar 3 sicarios para asesinarlo. Como asesino intelectual, tuvo la desfachatez de ir al funeral de su propio amigo, al cual él mismo pagó una cantidad millonaria para asesinarlo y quedar libre de la deuda que éste tenía con él. Realidades, sin duda, que nos pueden provocar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, perturbación. El mundo nos enseña a eliminar a las personas indeseadas. Eso es lo que vemos tras esta noticia. Pero también aquellas que consideramos que son cero aportes a nuestro supuesto crecimiento. Sí, la iglesia, amado, sigue siendo una hermosa instancia para mirar a Cristo, amando a los que son de Cristo, incluso a los que también no lo son. Es en la iglesia donde aprendemos a amar. Sí, es en la iglesia donde el Señor hace llegar a los mentirosos, a los violentos, a los blasfemos, a los idólatras y también a aquellos que son considerados tóxicos. Los hijos del diablo no aman, por cierto, ni tampoco hacen lo correcto, no hacen justicia en su vida. Viven una vida con parámetros de egoísmo y narcisismo. Los narcisistas creen amar, pero solo buscan su propia satisfacción personal. El diablo, por cierto, no ama. Él es mentiroso y asesino. Allí está todo su interés. Esa es su naturaleza. Como punto número 2, de acuerdo al versículo 11, los que oyen son los hijos de Dios. Así dice el verso, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjese que los primeros cristianos habían escuchado ya el mensaje de amarse los unos a los otros. El mensaje del amarse unos a otros es antiguo. Claro que sí, el texto lo dice, pero no por eso desestimado o obsoleto, porque es la naturaleza de Dios de amarnos por medio de quien Él envió para nuestra salvación y para también tener comunión con Él. Este mensaje, como dice Juan, aunque antiguo, está vigente para que corra por nuestras venas. Claro que sí, aunque el mundo no lo practique, amados, los que pertenecen a Cristo han de considerar este mensaje una y otra vez. Porque el amor entre nosotros ha de ser el oxígeno para nuestra convivencia en nuestras relaciones. En Juan capítulo 13, versos 34 y 35 leemos así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tres cosas Jesús nos deja con respecto al amor entre nosotros y su efecto. Es un mandamiento, primeramente, por lo tanto no es algo optativo, no es una sugerencia, no es una invitación, porque el amor que debemos mostrarnos ha de ser el que Cristo nos dio. Ese es el parámetro. No es un personaje de Hollywood, ni tampoco la Santa Sede, ni de la realeza. Tal amor será la marca distintiva entre un mundo odioso. Es interesante acá que Juan en esta carta hable él mismo del amor, considerando que él fue un agente de odio, de venganza, fue violento en su principio, en su comienzo como discípulo de Cristo. Lucas 9, verso 51, registra algo muy, muy profundo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Se refiere a Jesús. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y aquí Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Juan en su origen quiso mostrarse espiritual, como Elías, queriendo usar una experiencia de este profeta en contra de quienes habían rechazado a Jesús. El sentimiento de rechazo puede ser tan abrumador a veces para nosotros que podemos estar usando la oración para que Dios destruya a nuestros semejantes que son quizás temporalmente antagónicos a nuestra vida. El temperamento de Juan y también de Jacobo, por cierto, estaba en proceso de ser sujetados a Dios mediante la transformación de un carácter que luego iba a ser piadoso y amoroso. Sin embargo, vemos a Juan en esta epístola hablando y diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho hijos de Dios. ¿Qué pasó con Juan? ¿Dónde fue cambiado su corazón? Este Juan que primero pide fuego del cielo para destruir a los samaritanos y ahora en el capítulo 3 de su primera carta está diciendo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Dónde ocurrió el cambio? Bueno, el Evangelio de Juan en el capítulo 21, verso 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Luego, en el capítulo 3, 13 del mismo Evangelio de Juan, en el verso 21 leemos lo siguiente: y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Aquí está la clave del cambio, de cómo pasar de un corazón egoísta y violento a un corazón amoroso, perdonador y restaurador. Estar cerca del pecho de Jesús, como dicen estos textos. La comunión con Cristo implica saber lo que hay en el corazón de Él y lo que hay, por cierto, es amor. El problema no es entonces que me gritaron, que me hirieron o me lastimaron. El problema es que no estamos suficientemente pasando tiempo con el Señor. No logramos descansar en el pecho de Jesús como lo hizo Juan el Amado. El problema no es entonces lo que me hayan dicho, lo que me hayan lastimado. Nosotros hemos oído el mensaje, como dice Juan, que es desde el principio, de amarnos. Este mensaje no es nuevo, pero se nos olvida cuando estamos más orientados a nosotros mismos y a nuestros propios deseos egoístas. Necesitamos oír este mensaje constantemente a fin de que nuestros oídos no escuchen el mensaje odioso y violento. Como punto número 3, lo que evitan los hijos de Dios. El verso 12 dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Juan coloca aquí un ejemplo triste y lamentable de alguien que no amó. Caín se rebela contra Dios, eliminando a su hermano Abel, su prójimo, o su próximo también, como se define la palabra. El caínismo ha estado presente desde ese entonces, provocando tristes momentos, como nos relata el libro de Génesis en el capítulo 4, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Por qué Caín llega a asesinar a su hermano? ¿Qué pasó en su mente y en su corazón con aquel que era su hermano? ¿Qué elementos espirituales están detrás de este brutal acontecimiento? Génesis 4, 1 al 7 dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, dice el texto. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta historia es más que simplemente creer que Caín, por envidia, mate a su hermano. Por cierto, esto está allí registrado en la Escritura. La palabra matar, sí, la palabra matar aquí tiene un significado especial, porque en el original se lee yugulare. La palabra matar se lee como yugulare en el original y da a entender lo macabro del evento que accionó Caín. Acción propia de un sacrificio de un animal, cortándole el cuello, dejándolo desangrar. Entonces, ¿le dice algo a usted, amado, amada que está escuchando? ¿Le dice algo de Cristo Jesús este acontecimiento tan bestial que llevó a cabo Caín? Abel, por cierto, es un tipo de Cristo. quien es sacrificado por la envidia de un Caín que representa al hombre religioso a quien Dios no acepta sus esfuerzos personales de querer agradarle. Caín es un hombre que huele a sudor, propio de los que trabajan la tierra, ¿no lo cree usted? La ofrenda de Caín huele a humanidad. El hombre que intenta acercarse a Dios mediante sus propios rituales y también mediante sus esfuerzos personales. Abel, por cierto, representa a Cristo, quien fue sacrificado como lo fue también el Cordero de Dios. Tanto Abel como su ofrenda, amados, van en concordancia con el sacrificio que Dios hizo al matar a un inocente, un sustituto, para quitarle la piel y cubrir la desnudez de Adán y Eva cuando estos pecaron. Juan dice que Caín era del maligno. Qué triste frase, ¿no? Quien quiere obstaculizar la obra de Cristo desde el principio. Qué tremenda realidad es esta. Por lo tanto, el caínismo es el impulso religioso de alguien que, motivado por el maligno, que no quiere amar a sus hermanos y así obstaculizar la obra de Cristo en sus vidas. ¿El caínismo está presente hoy? Claro que sí. Cuando nos dejamos llevar por la tentación del maligno y así no amar, no perdonar, no aceptar a nuestros hermanos. Juan dice que las obras de Caín eran malas y las de Abel justas. Las obras del hombre son insuficientes para producir el agrado de Dios. Y desde esta perspectiva, entonces las obras del hombre nunca podrán complacer al Dios que es santo, justo y perfecto. Así lo dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Las obras hechas sin amor en Cristo son malas, son frías, son calculadoras y manipuladoras. Las de Abel son justas, no dice que son buenas, dice que son justas. Esto nos habla de que Abel fue justificado mediante su fe, porque siguió el plan redentor que Dios había trazado en el principio de salvar a los hombres a través de un sacrificio. ¿Cuál plan redentor, dirá usted? Bueno, Génesis 3:21 dice, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, un cristiano ha sido justificado, dando así comienzo inmediatamente al proceso de santificación, donde Dios está produciendo el amor entre nosotros. Aquellos que no aman a sus hermanos, entonces, son como Caín, del maligno. Qué triste realidad, ¿no? De la cual nosotros debemos evitar y debemos procurar a animarnos a que eso no ocurra en nuestra vida. En 1 Juan 2, 9 al 11 leemos lo siguiente. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El odio, el rencor, puede ser que nuestra espiritualidad sea muy baja al momento de poder realmente seguir el camino del Señor. Los que han sido justificados entonces por la fe en Cristo son llamados a mostrar amor a sus hermanos y a vivir en esa comunión. Así lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A través entonces de nuestra comunión guardamos la unidad que no es suya ni mía, sino que es del Espíritu, dice el texto. Por tanto, no desafiemos al eterno Dios. Concluimos. El caínismo es contrario al amor fraternal. Y nuestras oraciones han de subir al Padre para que Dios guarde nuestros corazones del veneno, del resentimiento y de la amargura que puedan atentar contra la obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo en nuestros corazones. Y esta es la forma en que Cristo quiere que nosotros nos comportemos entre nosotros, amándonos, perdonándonos y promoviendo la restauración. ¿Hemos de guardar, por tanto, a nuestros hermanos? Claro que sí, para que la obra de Dios siga manifestándose en cada uno. Oramos al Señor en este momento. Buen Dios y Padre Celestial, agradecidos por esta palabra. Sin duda, Señor, es un llamado de atención fuerte en esta hora. Rogando, Señor, que esta palabra que nuestros hermanos escuchan y que yo también, Padre, estoy escuchando al decirlas, pueda cautivar nuestro corazón, haciéndonos obedientes al mandato de amarnos los unos a los otros, así como tú nos has amado, Señor. Oramos por aquellas relaciones rotas, por aquellas relaciones que en este momento están dañadas, Padre. Oramos que tu Santo Espíritu, usando la palabra que Él mismo inspiró, pueda producir vidas que puedan recibir la palabra de sanidad, de restauración. Oramos para que en las iglesias haya una sana convivencia en torno a la sana doctrina. Te alabamos, Padre, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.